insensante cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Organización no gubernamental denuncia ante las Naciones Unidas la grave situación de la libertad de expresión en Cuba.
Crece el apoyo a petición en contra del decreto ley 370.
Piden la libertad condicional para el periodista cubano Roberto Quiñones Aces.
Asociaciones de periodistas nicaragüenses denuncian acoso por cobertura del COVID-19.
Presidente Trump firmará orden ejecutiva sobre la reforma policial.
Corea del Norte destruyó la oficina de enlace intercoreana.
Y en los deportes...
El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, dijo ayer lunes a ESPN que no está seguro de que habrá una temporada de béisbol en el 2020 mientras no haya un diálogo entre el sindicato de jugadores y la MLB. Y hoy el pelotero cubano José Miguel Fernández se fue en blanco en la derrota de su equipo de Dosan en la KPO. Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía, con la información procedente de Cuba y el resto del mundo para que usted esté bien informado. El equipo que durante estos 60 minutos estará acompañándoles como ingeniero de sonidos, Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stigel, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12 con 2 minutos y ya nos vamos, Juan, a lo que hemos venido a las noticias.
La organización Cuban Prisoners Defenders denunció ante el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas la grave situación de la libertad de expresión en Cuba. Desde Madrid nos llega este reporte con Michelle Suárez.
Cuban Prisoners Defenders interpuso la demanda por las graves violaciones de derechos humanos provocadas por el decreto ley 370. Además, solicitó a la ONU un tratamiento urgente debido a los efectos irreversibles sobre derechos, estabilidad emocional y psíquica de personas y familias.
Hemos presentado una denuncia en Naciones Unidas con todo esto, que es impresentable, que viola los principios básicos de derechos humanos del ser humano, y hemos presentado como muestra 10 casos de amenazados y 23 casos de multados. Son civiles, funcionarios, cuentapropistas, activistas de derechos humanos, artistas, profesionales, opositores.
Así lo expresó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders. En la rueda de prensa, Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, lamentó que en Cuba no se haya producido un cambio a pesar del acuerdo entre Bruselas y La Habana y cuestionó la respuesta de la Unión Europea.
La respuesta hasta ahora de la Unión Europea ha sido generalmente muy floja. No se han utilizado las herramientas que tienen a su disposición en base del acuerdo para responder a estas violaciones.
En relación con el decreto 370, la eurodiputada condenó la nueva ola de represión en la isla.
Desgraciadamente, no se ha producido el cambio positivo en Cuba. Peor aún, hemos visto una nueva ola de represión como nuevas herramientas. Me refiero sobre todo al nuevo decreto ley.
Por su parte, el eurodiputado Javier Nar comparó el decreto 370 con procedimientos de Hitler, Franco y Mussolini porque, según dijo, definen el interés social como el interés del Estado.
Esto es exactamente lo que decía Adolfo Hitler, el totalitarismo, o Stalin, o Mussolini, o Franco, si son todos exactamente iguales. Es la configuración del interés social subjetivizado en quien tiene inscrito al país en el registro de la propiedad.
Desde la isla, la periodista independiente Camila Acosta, multada por el decreto, y a Mauri Pacheco, artista independiente y miembro del movimiento San Isidro, denunciaron la represión en primera persona. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Pero también crece el apoyo a una petición en contra de este decreto ley 1370 que sanciona la libertad de expresión en Cuba. Ivette Pacheco ofrece este reporte.
En un intento de dar a conocer al mundo la realidad en cuanto a libertad de expresión en Cuba, organizaciones internacionales y medios de prensa firmaron un comunicado en apoyo a la petición para declarar inconstitucional el decreto ley 370 que regula todo lo relacionado con la Internet en Cuba. Cultura Democrática es una de las organizaciones internacionales firmantes. Desde su sede en Argentina, su presidenta, Micaela Hierro Dori, dijo a Radio Martí:
apoyamos la petición de activistas y de periodistas y miembros de la sociedad civil cubana. El decreto 370 vulnera el derecho a la libertad de expresión. También lo damos a conocer en nuestros países para que todas aquellas personas que simpatizan con la Revolución Cubana que se enteren de cómo reprimen a los ciudadanos y restringen las libertades.
Freedom House es otra de las organizaciones internacionales que firmó el comunicado. Desde Washington, Alessandra Pina, que maneja los programas para América Latina y el Caribe, expresó a Radio Martí:
apoyamos la acción de las personas dentro de la isla que están pidiendo la valutación de la constitucionalidad de este decreto. Sabemos muy bien lo que pasa en régimen de este tipo, donde no hay Estado de Derecho.
Medios de prensa independientes dentro de Cuba firmaron también el comunicado, entre ellos La Hora de Cuba. Con su director, el periodista independiente Henry Constantin, conversamos.
Decidimos respaldar también la iniciativa, aunque sabemos el tamaño del oído sordo que hay del otro lado. Pero queremos que el público esté consciente de que hay una gran cantidad de voces que tienen claro que hay que, en algunas cosas, hay que hablar alto y a la misma vez.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
A propósito, Yolanda Huerga nos explica que hay 30 personas en la isla que han sido multadas con 3,000 pesos bajo este decreto ley. Escuchemos.
Otro ciudadano cubano fue sancionado bajo el decreto ley 370. Ocurrió en la ciudad de Guantánamo el pasado 12 de junio. Se trata del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Diosbany Salazar, residente en el barrio Maqueycito, a 17 kilómetros de la capital provincial.
Esta es la segunda multa que le ponen a Diosbany. La primera multa que él le pusieron por el 370 fue en el mes de abril. Este es el segundo que le ponen la multa doblemente. Hace unos días también a Niobel García lo multaron también por segunda vez por el 370.
Resaltó la periodista Camila Acosta, que encabeza el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE. Salazar fue detenido en las inmediaciones de la vivienda de Bartolo Cantillo, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo.
Me llevaron para una unidad que dice en el Caribe. Allí me interrogaron, aparecieron los de la seguridad, en Petróleo de Texas, me multaron a 3,000 pesos.
Por publicar en Facebook.
Con este se eleva a 30 la cifra de casos documentados por MOLE.
El 370 no solo lo están aplicando a periodistas independientes o disidentes, sino a todos los ciudadanos cubanos que de alguna manera disienten o denuncian alguna situación de la realidad cubana.
Este martes, la organización con sede en Madrid, Cuban Prisoners Defenders, presenta en una conferencia de prensa cómo el decreto ley 370, amparado en la Constitución, mutila aún más la libertad de expresión en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y uno de los ejemplos es el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces. Precisamente sus familiares han presentado un recurso ante el Tribunal Municipal de Guantánamo para pedir su libertad condicional, y Tomás Cardoso tiene la información.
Familiares del abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, basados en el derecho constitucional de quejas y sugerencias, presentaron la semana pasada en el Tribunal Municipal de Guantánamo la petición de una licencia extrapenal, tomando en consideración el tiempo ya cumplido de su condena y el delicado estado de salud en el que se encuentra el prisionero de conciencia en la cárcel provincial Combinado Sur, informa su hijo, Roberto José Quiñones Castro.
La semana pasada presentamos en Guantánamo legalmente una petición para que le den la libertad
condicional. Son 8 meses que se encuentra en prisión y todavía no lo han liberado ni le han proporcionado la libertad condicional. La condición de mi padre de salud se encuentra deteriorándose. Ni siquiera ha podido ya caminar ahí en la solera, como le llaman, por lo flaco que está. Eso te puede dar una idea de cómo se encuentra.
Desde la ciudad de Puerto Padre, en Las Tunas, el abogado Alberto Méndez Castelló explica que la instrucción 198 del 2010 del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba establece las reglas de tramitación de una licencia extrapenal para un prisionero, proceso que debe ser presentado por las autoridades penitenciarias del penal donde cumple el reo ante el tribunal que lo condenó.
Las autoridades penitenciarias son las que tienen que elevar el informe al tribunal. Si ellos dan un informe negativo, pues seguro que el tribunal no le va a conceder la licencia extrapenal. Cuando se trata de casos políticos, pues es muy difícil que un tribunal en Cuba absuelva a una persona. Vamos a tener fe.
Al respecto, Roberto José concluye que hasta el presente las autoridades de la prisión no han presentado el caso de su padre a pesar de la buena conducta de Quiñones.
Lo único que se escucha de los reeducadores de mi padre ha sido violaciones, atropellos, le han bloqueado la llamada, le han bloqueado visitas desde que mi padre está en prisión. Tenemos fe, tenemos esperanza de que va a suceder, pero no tenemos la seguridad ni la certeza porque sabemos todo el atropello que ha ocurrido con el caso de mi padre.
Roberto Jesús Quiñones Haces fue condenado el 7 de agosto de 2019 en el Tribunal Municipal de la ciudad de Guantánamo a 1 año de prisión por los delitos de resistencia y desobediencia y entró en prisión el 11 de septiembre del propio año. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el gobierno uruguayo expresó su preocupación a las autoridades cubanas por el caso de Lidier Hernández Sotolongo, un cubano de 34 años a quien el régimen de La Habana reguló durante una visita a su familia en la isla y a quien prohíbe desde febrero que regrese a Uruguay, donde reside desde hace 3 años.
Así lo expresó en Twitter el canciller uruguayo Ernesto Talvi, quien agregó que su gobierno trabaja intensamente para posibilitar el regreso de Hernández y reunirse con su esposa.
El tuit del ministro de Exteriores uruguayo relata que el 13 de junio, el régimen no permitió a Hernández abordar un vuelo de la compañía aérea Copa en La Habana con destino a Montevideo, en el que la Cancillería uruguaya lo había incluido junto a un grupo de turistas que habían quedado varados en Cuba debido al coronavirus.
Las autoridades cubanas dijeron a Hernández que se le impedía regresar a sus actividades políticas en territorio uruguayo, donde fue parte de los que protestaron frente a la embajada castrista en Montevideo para reclamar elecciones libres en la isla.
Y el diario The Washington Post anunció la incorporación del periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoa.
Jiménez Enoa, residente en La Habana, es cofundador de la revista online El Estornudo, el cual se dedica al periodismo narrativo.
Este periodista, egresado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, escribirá una columna mensual en la sección de opiniones del Washington Post en español.
Un editor del Rotativo dijo en Twitter que está orgulloso de añadir la visión de Abraham Jiménez Enoa desde un país donde los periodistas independientes se enfrentan a una tremenda presión.
Y otra cubana, en este caso la cubanoamericana Carmen Reinhart, fue nombrada esta semana economista jefa del Banco Mundial.
Reinhart emigró con sus padres hacia los Estados Unidos en el año 1966, cuando apenas tenía 10 años.
Reinhart es considerada internacionalmente como una experta en crisis financieras y deudas públicas.
Fue seleccionada como una de las 50 economistas más influyentes del mundo y de las finanzas por la revista Bloomberg, y Foreign Policy la colocó entre los 100 pensadores más importantes del planeta.
Sus detractores señalan que algunos de sus trabajos han servido como sustento teórico para imponer fuertes medidas de austeridad acompañadas por políticas de recorte del gasto público.
12:13, tenemos que hablar de América Latina y nos toca Nicaragua.
Sí, organizaciones de periodistas denuncian apertura de procesos judiciales contra reporteros que han informado sobre avance del COVID-19. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
Organizaciones de periodistas en Nicaragua expresan preocupación ante el reporte de la apertura de casos judiciales contra reporteros que han informado sobre el avance de la pandemia del COVID-19 en el país. Sergio Marín Cornavaca, de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, explicó la situación a La Voz de América.
Sobre todo en los municipios del país, porque gente que son de la base del Frente Sandinista se están prestando como testigos para abrir procesos y judicializar cualquier tipo de información.
Uno de estos casos fue denunciado por William Aragón, corresponsal del diario La Prensa en el norte del país, quien es acusado de injurias y calumnias por supuestamente asegurar que un ciudadano falleció de COVID-19, aunque el reportero con más de 22 años de experiencia aseguró que se trata de una información fabricada con la intención de perjudicar su trabajo.
Lo que ellos quieren es callarnos, pues, ya, y que no se hable del COVID, que no se mencione nombres, que no se diga nada. Y la verdad es que yo nunca he mencionado nada.
El gobierno de Daniel Ortega, en tanto, promueve una dura campaña contra lo que han denominado noticias falsas con la intención de desestabilizar el país. La vicepresidenta Rosario Murillo ha dicho a medios oficiales que en el país existe otra pandemia, la pandemia de noticias falsas.
Hay que ser especialista en crear, lo que decíamos, pandemia de miedo, de odio, a partir de noticias falsas.
Una campaña de comunicación desde la plataforma oficial Juventud Presidente también ha criticado el trabajo de médicos independientes, acusándolos también de promover noticias falsas entre la población. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y vamos a volver a hablar de Venezuela, pues analistas están afirmando que la detención del empresario colombiano Alex Saab envía un mensaje al gobierno en disputa sobre el alcance de la justicia. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La detención en el archipiélago de Cabo Verde del empresario colombiano Alex Saab, señalado por las autoridades estadounidenses de estar implicado en una trama de corrupción que vincula al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, tiene un determinante aspecto político y simbólico, según analistas consultados por La Voz de América. A juicio del politólogo Germán Aponte, la detención de Saab es un mensaje que deja ver a los miembros del gobierno en disputa lo que define como el largo brazo de la justicia americana y su alcance.
Deja entender a ellos de que no va a haber lugar en el mundo en el cual se puedan esconder en algún momento dado. En un descuido, el brazo de la justicia los va a atrapar. Entonces yo creo que eso es lo más rescatable de todo punto de vista.
Aunque Estados Unidos y Cabo Verde no tienen acuerdo de extradición, se encuentra abierto un proceso que podría culminar en la entrega de Saab a las autoridades estadounidenses. Consultado sobre lo que puede resultar del proceso, Milos Alcalaya, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, destacó que de acuerdo a versiones de prensa existe movimiento diplomático por parte del gobierno en disputa y países aliados como Cuba y Rusia para evitar un proceso de extradición, por lo que considera que seguramente Estados Unidos tendrá que despegar un esfuerzo significativo dentro del ámbito de Naciones Unidas.
Eso va más allá de la simple detención de un ciudadano supuestamente venezolano y supuestamente diplomático, que no lo es. Es algo que el Cabo Verde seguramente va a interpretar.
El gobierno en disputa asegura que la detención de Saab, quien de acuerdo a la Cancillería no solo tiene nacionalidad venezolana, sino inmunidad diplomática, es una violación del derecho y las normas internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Quedándonos en Venezuela, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, envió un mensaje de apoyo y unidad al pueblo.
Amigas, amigos de Venezuela, no se desanimen, que nadie tire la toalla, que no crean que estas trampas, que estas marrabuchas, estas vagabunderías de Maduro y sus compinches van a desmoronar la voluntad de lucha que tenemos que mantener ahora más que nunca. Que nadie se rinde. Estas trampitas que estén comprando a uno que otro zángano, eso va a echar por la borda el esfuerzo de tantos años, de tantas marchas, de tantas vigilias. Vamos a olvidarnos de nuestros mártires porque uno, dos o tres sinvergüenzas se presten a estas trapisondas. No, ellos podrán designar ese CNE, que no les va a servir para nada, pero no van a poder controlar ni la DEA, no van a controlar ni el FBI, no van a controlar Scotland Yard ni las policías del mundo, y por eso ellos saben que tienen que empeñarse en hacer de Venezuela una cueva, porque eso es lo que quieren, convertir a Venezuela en una cueva, en un escondite, en una guarida, porque no pueden poner ni un pie ni asomar la nariz en ninguna parte del mundo porque lo van a capturar. ¿Vieron las imágenes de Cabo Verde? Así van a terminar pronto, muy pronto esa tiranía va a caer, de que va a caer, que nadie se rinda, que nadie deje caer el ánimo, que tiene que estar muy arriba, arriba corazones, arriba Venezuela.
Esa es la recomendación que da el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, pero España está pidiendo a Nicolás Maduro reconsiderar el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral, mientras la fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, considera que, a pesar de las circunstancias, es una gran oportunidad participar en elecciones en Venezuela. Ahora tiene el informe Jorge Orellana.
La ministra española de Asuntos Exteriores, Aranta González Laya, llamó al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a reconsiderar el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral. Hacemos un llamamiento al régimen a que reconsidere su decisión, dijo González Laya a la prensa al concluir una videoconferencia con sus partes de la Unión Europea consagrada a la relación con Estados Unidos. En tanto, desde el exilio, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, insistió en que el pueblo venezolano debería participar en las elecciones parlamentarias a pesar de los cuestionamientos sobre el nuevo Consejo Electoral.
Bueno, yo sigo insistiendo que en el poder del voto que tiene el ciudadano, la capacidad de decidir y cambiar gobiernos, cambiar situaciones, votar por la opción del cambio.
Por su parte, el analista político y electoral Jesús Seguías, presidente de Latin Corporation, declaró:
la mayoría de los venezolanos quieren votar. Y mucha gente, yo diría que el 53-54% de los venezolanos votarían con el actual CNE. Porque el venezolano quiere votar y sabe en su intuición pura que en Venezuela no queda más camino que buscar una solución pacífica y negociada entre ambos factores de poder. Eso lo percibe el ciudadano común, porque ellos saben que ya la vida y la guerra no va, porque los venezolanos no van a salir a la calle a exponer sus vidas.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y un estudio sobre inversiones globales de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, situó a América Latina como una de las regiones que se verán más afectadas con el flujo de los capitales debido a la crisis del COVID-19.
La inversión extranjera caerá este año hasta un 50% interanual en Latinoamérica, algo que tendrá efectos especialmente adversos en los sectores turísticos, de transporte y materias primas. Así lo prevé el informe publicado hoy martes por Naciones Unidas.
James Sun, director de inversión y empresa de la UNCTAD, dijo que la pandemia combina el malestar político y social con debilidades estructurales, empujando a las economías latinoamericanas a una profunda recesión, exacerbando los desafíos para atraer la inversión extranjera.
Y ya estamos a mediados del mes de junio, todos estamos pensando en la posibilidad del verano, pero ¿cuál será la condición meteorológica que nos deparan las próximas horas, Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, una onda tropical bien estructurada se extiende desde la provincia de Pinar del Río hacia el sur, sobre las aguas del noroeste del Caribe. Está acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que llegan hasta las costas de Honduras, pero que están siendo arrastradas por la corriente del aire superior hacia las provincias occidentales y centrales cubanas. De manera que para el pronóstico para Cuba tendremos abundante nubosidad con chubascos y tormentas eléctricas más numerosas desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos, lluvias aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
con 22 minutos, vamos ya a las noticias de los Estados Unidos.
Así es, Ariane, y en solo minutos el presidente Donald Trump firmará una orden ejecutiva que ofrece reformas policiales tras las masivas protestas por la muerte de George Floyd. Desde Washington, el informe con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará el martes una orden ejecutiva sobre algunas reformas policiales cuyo objetivo, dijo un alto funcionario de la administración, es invertir más e incentivar las mejores prácticas. Al informar a los periodistas el lunes antes de la firma, un alto funcionario de la administración indicó que la parte principal será la creación de organismos de certificación para capacitar a los oficiales en técnicas de reducción de tensión y uso de estándares de fuerza. Otra parte presionaría para crear los llamados servicios de corresponsabilidad, un sistema en el que los oficiales se emparejan con los trabajadores sociales al responder a las llamadas no violentas, especialmente aquellas relacionadas con problemas de salud mental y adicción a las drogas. Entre tanto, la Comisión Judicial del Senado llevará a cabo una audiencia sobre el tema este martes con el testimonio de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de los derechos civiles. Mientras tanto, el lunes en Atlanta se realizó una manifestación por la muerte de Rayshard Brooks, un afroestadounidense que fue baleado mortalmente por la policía el viernes. Los manifestantes, organizados por grupos de derechos civiles, se reunieron en las afueras del Capitolio de Georgia, donde los legisladores regresaron a trabajar después del cierre por el coronavirus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y tras más de 100 días de emergencia en Nueva York por la pandemia del coronavirus, la situación fue analizada por el gobernador del estado, Andrew Cuomo. Los detalles ahora los tiene Carmen María Rodríguez.
El gobernador dijo que se decidió que todo residente de Nueva York que fuera a otro estado tendría que enfrentar una cuarentena. Andrew Cuomo añadió algo que ahora solo se viene a saber, y es que fue sugerido a nivel federal realizarle un bloqueo al estado de Nueva York.
It is just a great point of irony that when we start this situation, the other states said, no, we don't want New Yorkers coming here.
Es una gran ironía que cuando empezó esta situación, los demás estados dijeron no querían a los neoyorquinos. El gobierno federal planteaba el bloqueo de Nueva York y de no permitir a los neoyorquinos salir de su estado. De eso es lo que hablaban. Además de ser ilegal y no constitucional, hubiera iniciado una guerra civil. Ahí es donde nos encontrábamos, con la posibilidad de un bloqueo de Nueva York sin que los neoyorquinos pudieran ir a otro estado. El gobernador Andrew Cuomo dijo que a los 106 días del inicio de la pandemia en Estados Unidos, el estado de Nueva York tiene la tasa de infección más baja, y que los funcionarios de salud del estado afirman esperan que ningún ciudadano de la Florida visite este estado. Cuomo le advirtió a los restaurantes y bares que les retirará la licencia si les sirven a clientes que no practican el distanciamiento social o no portan mascarillas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Corte Suprema consideró ilegal despedir a personas por su condición sexual y descartó un caso de inmigración iniciado por la administración Trump. Esto mientras el presidente se prepara para retomar sus concentraciones políticas. Desde Washington, el informe con Bricio Segovia.
Fallo histórico de la máxima instancia judicial de Estados Unidos. La Corte Suprema consideró ilegal despedir a empleados por su condición sexual. Hasta ahora, solo 21 de los 50 estados tenían leyes contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Pero tras esta decisión, esas garantías se extienden a todo el país. Ese mismo tribunal rechazó además decidir si los gobiernos locales deben o no cooperar con las autoridades federales para que se cumplan las leyes de inmigración. La administración Trump inició una batalla legal contra los estados y ciudades que no lo hacen, argumentando que son discriminatorias. Esta decisión llega la misma semana en que el presidente retomará sus concentraciones políticas.
A menos de 5 meses de las presidenciales, Donald Trump retoma sus mítines.
Todos van a ser grandes.
El primero de ellos será este sábado en Tulsa, en Oklahoma, donde recientemente ha habido un repunte de casos de COVID-19. Las autoridades sanitarias locales están preocupadas por el evento.
Ojalá pudiéramos posponerlo a un momento en el que el virus no fuera una preocupación tan grande como lo es hoy.
Se espera que alrededor de 20.000 personas acudan al mítin. El jefe de campaña de Trump asegura que todos los asistentes recibirán al entrar una mascarilla desinfectante de manos, y además se les tomará la temperatura. El mandatario, por su parte, acusó a los medios de querer desprestigiar sus actos electorales.
Los medios de noticias falsas de extrema izquierda, que no pusieron problemas sobre el COVID con los alborotadores y los saqueadores que destrozaron ciudades gobernadas por demócratas, intentan avergonzarnos por el COVID en nuestros grandes mítines. No funcionará.
El presidente tiene previstos mítines también en Texas, Florida, Arizona y Carolina del Norte. Estos tres últimos, lugares clave para hacerse con las presidenciales en noviembre. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
12:28, y lo anunciábamos al inicio de este programa en los titulares, lo que ha sucedido por parte de Corea del Norte, que ha destruido la oficina de enlace intercoreana.
Así es, los medios estatales de Corea del Norte afirmaron que el edificio de 4 pisos que se encuentra en la ciudad de Kaesŏn, en el lado norcoreano de la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas, fue completamente destruido por una explosión terrible a las 2:50 pasado meridiano hora local.
Una columna de humo negro que se elevaba sobre el sitio era visible desde el lado surcoreano de la frontera poco después.
Entre otros factores, los lazos entre Pyongyang y Seúl se han visto afectados por las actividades de desertores norcoreanos dentro de Corea del Sur, que han distribuido volantes y octavillas dentro del norte y que son tajantemente rechazadas por Pyongyang.
Y hablemos del Comité para la Protección de los Periodistas. El CPJ ha exigido la liberación del periodista independiente Lee Hu-min-tuan, arrestado en Vietnam el pasado 12 de mayo tras ser acusado de oponerse al Estado.
Con el arresto del comunicador, ya son 4 los periodistas independientes encarcelados en Vietnam desde noviembre de 2019. Según la denuncia del Comité para la Protección de los Periodistas con sede en Nueva York.
Xiao Crispin, representante principal del CPJ en el sudeste asiático, dijo que Vietnam nunca será visto como un actor internacional responsable mientras continúe tratando a los periodistas independientes como criminales.
Y por otra parte, 3 soldados indios murieron en un enfrentamiento violento con tropas chinas en una frontera en disputa en las Himalayas, dijo hoy el ejército indio.
Según las fuentes indias, no hubo disparos, pero estalló una pelea física entre los dos lados con soldados que usaban porras y arrojaban piedras, lo que resultó en las bajas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Esta es la emisión de las 12 del mediodía y en esta segunda media hora vamos a conocer el estado en que se encuentra la presa política Keiliyi de la Mora Valle. También estaremos conociendo de un brote de COVID-19 en una constructora militar allí en Cuba y también tendremos las protestas que han realizado el Gremio Médico de México precisamente por la contratación de médicos cubanos. De eso y mucho más conoceremos qué tiene a las 2 de la tarde Tomás Cardoso en Cuba al Día y analizaremos la noticia en perspectiva con Pedro Corzo. 12:31 y seguimos acompañándoles en el sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stiegel, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Ale Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Vamos con más noticias.
La presa política Keiliyi de la Mora Valle continúa la huelga de hambre que inició hace 11 días, por lo que fue llevada a un cuarto aislado dentro del centro penitenciario Sabana Miguel en Cienfuegos, donde cumple una sentencia. El opositor Raúl González dijo a Radio Martí que la información le llegó a través de reclusas del penal.
En horas tempranas de la mañana la pasaron de la enfermería al aislado de nuevo. Se mantiene la huelga de hambre. Es que ella se mantiene en huelga de hambre porque fue trasladada. Se encontraba dentro de la prisión en la enfermería y la trasladaron para un aislado que hay dentro de la prisión. La reeducadora del penal la había llamado a la madre informándole que ella había levantado la huelga de hambre y sí, cosa que era incierta. Porque información que yo tengo dentro de la prisión, reclusa, me informan a diario sobre el estado actual en la que se encuentra ella, informándome que en ninguno de los momentos ha levantado ninguna huelga de hambre. Eso es lo que me están dando la información directamente. Bueno, ella lleva, desde el día 4 ella mantiene esa huelga de hambre. La tenían dentro de la enfermería y hoy en la mañana la pasaron para un aislado que hay dentro de la misma prisión, que es como una celda que hay dentro de la prisión, que son celdas de castigo, pero más para allá hay un aislado, un cuarto que es aislado, que va a ser igual pero aislado. Hoy por la mañana la seguridad del Estado la formó amenazando a las reclusas en el patio de la prisión y las amenazó que si seguían dando informaciones sobre el estado actual de Keiliyi iban a tomar medidas en contra de ella.
De la Mora Valle fue llevada a prisión el 4 de junio para cumplir una sentencia de 1 año y 6 meses de cárcel por los delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia.
Y vamos a conocer ahora cómo y qué cantidad de casos de coronavirus hay en Cuba. El MINSAP ha reportado hoy martes 11 nuevos casos de contagiados de coronavirus y no ha habido ningún fallecido en las últimas 24 horas.
De los 11 nuevos casos, todos de La Habana, 10 son cubanos y uno es un joven congolés que estudia en Cuba.
6 de ellos son contactos de casos positivos, pero en los otros 5 se desconoce la fuente de infección.
El MINSAP informa de 400 pacientes ingresados en hospitales y otros 552 que son vigilados en sus hogares en atención primaria de salud.
Pero también ha habido un brote de COVID-19 en una constructora militar que ha dejado decenas de nuevos casos de contagio en Cuba, mientras las autoridades se afanan en poner en práctica medidas de vuelta a la normalidad.
Hasta el sábado 13 de junio había sido confirmados 24 casos relacionados con el foco en la unidad constructora militar Antonio Lamoru Pistero del Consejo Popular Arroyo Arenas en La Lisa, a los que se suman 8 reportados este lunes en el parte diario del Ministerio de Salud Pública para un total de 32.
Cientos de personas que mantuvieron contacto con los enfermos de la constructora se mantienen bajo vigilancia.
Y otro brote reciente que preocupa a las autoridades capitalinas es el de la tienda de Carlos III, cuyo control fue abordado en el Consejo de Defensa Provincial, según reportó el diario local Tribuna de La Habana.
En la reunión se aprobó la propuesta del cierre total de la tienda, realizar una desinfección durante 3 o 4 días seguidos, entre otras medidas, y las entregas en tienda y a domicilio de las compras virtuales siguen también, pues fueron detenidas.
Y por otro lado, una familia bautista de Waco, Texas, está coordinando un esfuerzo que involucra a grupos cristianos de varios estados para enviar a Cuba alimentos y artículos de higiene a petición de la Iglesia Bautista de la isla.
Según la publicación religiosa Baptist Standard, el laico bautista L. M. Dyson y su hijo Peter, ayudados por asociaciones cristianas de otros estados, hacen los preparativos para enviar a Cuba un contenedor cargado de frijoles, arroz, sopa en sobre, aceite, pañales y medicamentos.
Está programado que este primer envío arribe al puerto de Mariel el 7 de julio, pero Dyson y el grupo que lo secunda esperan enviar hasta 18 contenedores con comida y otros suministros esenciales a un costo total estimado de $500,000.
Dyson, un ex profesor universitario que ha ayudado con recursos a los bautistas de la isla durante más de 2 décadas, declaró que se trata de un esfuerzo en el que intervienen iglesias bautistas de diferentes estados que trabajan junto con otros cristianos para satisfacer las necesidades de los cubanos.
En México, entidades del gremio médico manifestaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que consideran un agravio la contratación de cientos de galenos cubanos para combatir la pandemia del coronavirus. Vamos a conocer detalles con Luis Guardia.
135 millones de pesos mexicanos fueron los pagados al régimen castrista, es decir, unos 6.2 millones de dólares que el gobierno de López Obrador giró a La Habana.
El gobierno cubano cobra una fortuna de salario por cada médico que envía a un país, se lo cobra el gobierno, pero el médico solo recibe una muy pequeña fracción de ese total.
Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, es un conocedor de esta práctica que muchos califican como una forma de esclavitud moderna y que el régimen castrista emplea además, como él sostiene, para penetrar a las sociedades de los países en que laboran.
Entre los médicos hay personal de seguridad y de inteligencia cubana. No todos los médicos son espías, pero muchos de los espías son médicos.
Más de 10 colegios, asociaciones y federaciones médicas mexicanas han manifestado su desaprobación y enérgica protesta contra la decisión del gobierno federal. En una carta dirigida a López Obrador, la califican de agravio y destacan que la intervención de los galenos cubanos no ha representado ningún beneficio para la atención de la población y sí es una grave falta de equidad para con los médicos mexicanos. La cifra fue revelada a Diario de Cuba por la Secretaria de Salud de la capital mexicana. El Instituto de Salud para el Bienestar desembolsaría unos $10,693 por cada colaborador castrista, cifra que contrasta con los $900 mensuales que le ofrece a unos 17,000 galenos nacionales por un contrato que finalizaría en agosto. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por esa razón, el próximo jueves 18 de junio a la 1:00 p.m, el congresista republicano Mario Díaz-Balart será ponente en el ciclo de conferencias sobre Cuba que organiza la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo con sede en Washington, D.C.
La conferencia del representante federal por el Distrito 25 de la Florida es titulada Tráfico Humano de Cuba bajo el disfraz de las misiones médicas, tema que ha estado en la prensa y en los debates políticos recientemente y en especial con el envío de personal médico a países afectados por el COVID-19.
Dentro del ciclo de conferencias relacionadas con el tema cubano han impartido charlas la opositora Rosa María Payá, los activistas de derechos humanos María Berlao, John Suárez y Javier Larrondo, así como Kerry Filippetti, secretaria adjunta de Estado para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado.
Hemos conocido que la policía de Guatemala rescató a 15 cubanos que se encontraban peligrosamente amontonados en un camión de carrocería cerrada, dirigiéndose hacia el norte.
Los viajeros, que incluían a un niño de 2 años de edad, fueron descubiertos el sábado en el poblado de Esquipulas, tratando de llegar a México, atravesar el país y entrar ilegalmente a los Estados Unidos.
Las condiciones en las que viajaban eran inhumanas, ya que el espacio era muy reducido y con total ausencia de los recursos esenciales. El conductor del camión fue arrestado por tráfico ilegal de personas y los migrantes llevados a un refugio especial.
El Internet abre un abanico de posibilidades a los opositores cubanos y, por qué no, a las mujeres. Así que, organizado por la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMO, el Instituto Político para la Libertad, IPL y Demo AMLAT, llevarán a cabo este jueves 18 de junio a las 7:00 p.m, hora de La Habana, el webinar Género y los Derechos de la Mujer en Cuba.
Los panelistas de eventos son dos jóvenes que integran REDAMO, Sara Cuba y Kirenia Flores. También la periodista independiente cubana Camila Acosta y la moderadora será Claudia Reto.
Con 40 minutos continuamos en el informativo de Radio Martí y ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas.
Buenas tardes, Ariales. Buenas tardes, Andrés. Pues un gusto, como siempre, aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí, al servicio de todos los cubanos. Bueno, vamos a resumir la importancia que tuvo este evento hoy, realizado en conjunción en Madrid y el Parlamento Europeo por Cuban Prisoner Defender. Tendremos a Camila Acosta en el espacio, que fue una de las disertantes en este importante evento, y también hablaremos con el promotor, moderador y director de todo esto, Javier Larrondo. Tuvieron algunos problemas técnicos, nada extraño cuando se trata de denunciar al régimen cubano, pero lo importante es lo que ahí se logró y hablaremos con estas personas. Hay una situación en el municipio de Nuevitas, en Camagüey, bastante dramática. En medio del COVID-19, esto es lo que nos dice Díaz-Canel ni los muchachones de la mesa
real. Para eso está Cuba al Día y Radio, bueno, Martí.
Llevan 19 días sin agua potable en el municipio de Nuevitas. 19 días. Han tenido que tomar hasta agua en estado de descomposición, acumulada en cisternas. Y sumado a esto, sospechosamente, Ariadne, la emisora provincial Radio Nuevita ha dicho que desde el fin de semana se ha desatado un brote de enfermedades diarreicas, producto, sabemos, que es el dengue en Nuevita. Vamos a hablar ahí con dos residentes nueviteros, un judío colaborador del espacio Cuba al Día, y hablaremos con un pastor bautista, el escenario este que tiene Nuevita, que es bastante complicado. Sumado a esto, en Levice, en Holguín, también hay dengue. Estamos en temporada alta de infestación. Primavera,
pero
lluvia.
Pero fíjate, se combinan dos pandemias.
Se combinan dos pandemias. Y también hablaremos con algunos contrapropistas sobre la situación de que anoche dijeron en la mesa redonda que viento en popa a toda la vela, a pesar de que no tienen negocio y nada, hay que pagar los impuestos.
Sí, no, ahí no perdona nadie. No perdonan. 2:00 p.m, Cuba al Día, con Tomás Cardoso aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 12:42, seguimos con más noticias.
Así es, Ariane. Después de numerosos rumores, hoy martes se confirmó el deceso en Managua, Nicaragua, de Edén Pastora Gómez, el legendario comandante Cero. La noticia la confirmó su sobrino, el periodista Moisés Absalón Pastora. Desde Managua nos llega el informe.
El periodista Moisés Absalón Pastora, sobrino del comandante Cero, confirmó su muerte esta mañana y argumentó que se trató de un infarto agudo al miocardio.
Edén Pastora, comandante, descansa en paz. Su corazón se rindió hoy a las 2 de esta madrugada.
Edén Pastora se caracterizó en el año 2018 por su abierto odio hacia la Iglesia Católica y los obispos durante el estallido sociopolítico. En julio 2018, el mismo Pastora dirigió a un grupo de paramilitares que armados dispararon en contra de la Iglesia Divina Misericordia, donde mataron a 2 estudiantes universitarios en su interior. Edén Pastora tenía serias diferencias con Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta de la República. Toda su vida se opuso al liderazgo de Rosario Murillo dentro de las filas del Frente Sandinista. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y ahora hablemos de América Latina y el Caribe con respecto a la pandemia del coronavirus. Esta región ya ha superado los 80.000 muertos por COVID-19, más de la mitad registrados en Brasil, en momentos en que la expansión del virus se acelera en la región. Jorge Orellana amplía.
América Latina y el Caribe superaron los 80.000 muertos por el COVID-19, más de la mitad de ellos en Brasil. El gigante suramericano, con más de 210 millones de habitantes, registra más de 44.000 muertes. México también es uno de los más golpeados de la región, superando los 17.500 muertos y con más de 150.000 casos. Le sigue Perú, con casi 230.000 casos. Es el segundo en contagios después de Brasil y tercero en número de muertos, con casi 7.000. En Honduras, las salas del principal hospital de Tegucigalpa están saturadas por la pandemia del nuevo coronavirus. Honduras, con 9,3 millones de habitantes, ha registrado unos 8.800 casos de coronavirus y poco más de 300 muertos. El profesor de la Universidad Nacional de Honduras, Marco Tulio Medina, dijo:
realmente estamos a las puertas de un colapso del sistema hospitalario de...
Entre tanto, Chile decidió prorrogar el estado de excepción otros 90 días para combatir la pandemia. Asimismo, se informó que Haití asegura que superó el pico de los contagios y disminuyen las nuevas infecciones. El director de epidemiología en el Laboratorio Nacional, Patrick Daly, dijo que desde finales de mayo se ve una tendencia a la baja en el número de contagios en Haití. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hablando de COVID-19, los hospitales públicos en El Salvador están al punto del colapso por la cantidad de casos de esta enfermedad, mientras Estados Unidos otorga apoyo económico al país. La información llega desde San Salvador con Nery Mabel Reyes.
La capacidad hospitalaria del sistema de salud para atender los altos contagios por COVID-19 en El Salvador está al límite y, según dijo el ministro de Salud, Francisco Alaví, de un total de 105 camas para cuidados intensivos por coronavirus, más de 90 están ocupadas.
De estas 105 camas hospitalarias que hoy sí tienen una capacidad funcional y resolutiva para COVID, 90 están utilizadas y esto está variando. En ese sentido, es complicado porque va a llegar un momento en que no vamos a poder dar atención.
El sistema habilitó espacios para casos de COVID-19 en un hospital especializado para pacientes con cáncer. La medida fue cuestionada por el Colegio Médico de El Salvador porque las personas con este padecimiento son vulnerables en sus sistemas inmunológicos. La cooperación internacional es vital para que el país atienda la emergencia por COVID-19 y por la pasada tormenta tropical Amanda. El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Douglas Johnson, anunció una ayuda financiera adicional de $5 millones. Dijo que la cooperación llega en distintos momentos.
Hemos movilizado estos recursos lo más ágil posible porque sabemos que El Salvador también está a la vez luchando contra el coronavirus.
El Salvador comienza hoy la fase gradual de reapertura económica en la que no está incluido el transporte público porque expertos consideran es uno de los principales focos de propagación del coronavirus. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y hablemos de la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Ha dicho en Twitter que la Unión Europea debe actuar ante la crisis de la democracia y el Estado de Derecho en Brasil.
La organización remite a una carta abierta dirigida al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en la que insta al organismo a que declare públicamente su preocupación por los ataques contra la democracia y la independencia del Poder Judicial perpetrados por el gobierno brasileño.
También pide que la Unión Europea exija a las autoridades autoridades brasileñas que cesen de hacer declaraciones, socavando el Estado de Derecho a través de llamados a un golpe militar, al igual de dejar de fomentar la violencia contra medios de prensa y de usar una retórica racista incitando al odio. Con 48 minutos, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Sanaa, al menos 16 civiles han muerto en bombardeos aéreos de la coalición saudí en la provincia de Sada, uno de los principales bastiones de los hutíes.
Jerusalén, el ejército israelí bombardeó este martes varios objetivos en la franja de Gaza tras el lanzamiento de un cohete desde este territorio palestino el lunes por la noche que impactó en una zona abierta en el sur de Israel, según informó el diario Jerusalem Post.
Berlín, la fiscalía alemana ha trasladado a los padres de Madeleine McCain, que tiene pruebas concretas que permitirían confirmar que la pequeña, desaparecida durante unas vacaciones en el sur de Portugal hace 13 años, está muerta, aunque no han trascendido cuáles serían estas evidencias.
La Valeta, el antiguo comisionado de la policía de Malta, Lawrence Cutajar, ha sido puesto bajo investigación criminal en el caso del atentado que provocó la muerte de la periodista Daphne Caruana Galizia, que implica antiguos cargos del gobierno de la isla, después que se haya conocido que podrían haber filtrado información sobre el asesinato a uno de los implicados.
Addis Abeba. Etiopía recriminó hoy a Egipto por pedir la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU en la disputa sobre la gran presa del Renacimiento etíope en el Nilo Sur, que enfrenta a ambos países, y aseguró que las negociaciones para resolver el contencioso continúan.
Estamos en tiempo de poner una noticia en perspectiva. Como siempre, con nosotros está Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane. La noticia que tienes hoy es realmente interesante.
Hablemos de Corea del Norte. ¿Conflicto en las dos Coreas, Pedro?
Mira, según el capitán Luis Arroyo, que es un oficial del ejército de Estados Unidos en condición de retiro, después de prestar servicio más de 20 años y haber estado de servicio en Corea en tres ocasiones diferentes, la sangre no va a llegar al río. En la opinión de él, esto forma parte de una campaña regular del gobierno de Corea del Norte de llamar la atención, de generar crisis, crear crisis, para que le presten atención los organismos internacionales y particularmente Estados Unidos. El hecho de que Corea del Norte haya destruido la sede, el lugar donde tanto el norte como el sur conversaban y discutían la solución de sus diferendos,
sí,
para él no tiene un gran significado. Dice que esto lo ha hecho a través de los años Corea del Norte en numerosas ocasiones y que lo que busca es simplemente llamar la atención y que de nuevo lo colmen de favores y de regalos. Y recuerda que en una ocasión Corea del Norte gestó una crisis de estas características, logró que le hicieran préstamos internacionales y logró muchas donaciones. O sea, para él esto no es nada nuevo, forma parte de una política regular de agitación de Corea del Norte, pero yo, lo miro desde otra perspectiva y siempre veo que tanto va el cántaro a la fuente que un día, cuando uno menos lo espera, se rompe.
Así es. Lo que llama la atención, Pedro, y no sé si tu entrevistado o otros analistas políticos como tú lo hayan podido apreciar, es que quien había, digamos, adelantado algo de lo que podía pasar era la hermana de Kim Jong-un. Sale una mujer cuando generalmente es un régimen totalmente machista.
Se dice que esta señora está cobrando una gran relevancia, una gran importancia.
Pero es raro,
¿no? Solo ahora, desde hace mucho tiempo se ha estado hablando de esta mujer con mucha insistencia. Es más, hace unas semanas atrás, cuando hubo una atmósfera de que el dictador estaba desaparecido, que Kim estaba fuera de juego, se decía que quien lo iba a sustituir a él era su hermana. Cosa que, como tú bien dices, será una gran sorpresa, porque no recuerdo ningún régimen comunista, donde oficialmente una mujer haya ocupado posiciones de primera figura, de primer cuadro. Hay que tener presente que los regímenes totalitarios, tanto comunista como fascista, son regímenes machistas, regímenes egocéntricos, y estos regímenes tienden a despreciar a las mujeres. Uh-huh. Eso es una realidad, se prestan poca importancia y no ocupan posiciones destacadas, salvo, hay que hacer una acotación, la amante de Mao Zedong, que fue la que gestó aquel famoso grupo de los cuatro.
Sí.
Pero que al final de cuentas siempre se decía que quien estaba detrás de esta señora era el propio Mao.
Claro que sí, interesante. Tela por donde cortar, yo creo que vamos a seguir hablando de las Coreas. Pedro Corzo, muchísimas gracias por ponernos esta noticia en perspectiva. Que tengas muy buenas tardes, Pedro.
Igualmente para ustedes, gracias.
Y ahora sí nos vamos a los deportes. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, le dijo ayer lunes a la cadena de televisión ESPN y ESPN que no está seguro de que habrá una temporada de béisbol en el 2020 y que mientras no haya diálogo con la Asociación de Jugadores de la MLB, ese riesgo real continuará. En una conversación con Mike Greenberg para el especial El Retorno de los Deportes de ESPN, Manfred retiró los comentarios hechos a esa cadena la semana pasada cuando dijo inequívocamente que vamos a jugar Major League Baseball este año y calculó la posibilidad de 100%. Ahora la situación está sumamente difícil porque al menos hasta hoy martes no se han puesto de acuerdo tanto la MLB como el sindicato de peloteros de las Grandes Ligas. Y la final de la Champions League se va a efectuar y va a comenzar a partir del próximo 23 de agosto en Lisboa, en Portugal. Esta es una gran noticia para los seguidores de el más universal de los deportes. Y el próximo mes, o sea, en julio, la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, tiene pautado un retorno de la NBA, pero solamente en la ciudad de Orlando, con la presencia de 22 equipos, incluyendo el quinteto de Milwaukee, donde militan los gigantes cubano-americanos Brut y Robin López. El equipo de Milwaukee está en primer lugar. Por último, hoy martes en la KPO, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, el cubano José Fernández se fue en blanco y bajó de los 400. Deportivas, buenas tardes.
Muy buenas tardes también para ti, Edemio.
Y ahora lo más reciente del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Por cuarta vez en su historia, los Oscar se posponen. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la cadena de televisión ABC informaron el lunes que la 93ª entrega de premios de la Academia ahora se celebrará el 25 de abril de 2021, 8 semanas después de lo planeado originalmente, debido a los efectos de la pandemia en la industria del cine. La Junta de Gobernadores de la Academia también decidió extender la ventana de elegibilidad más allá del año calendario hasta el 28 de febrero de 2021 para largometrajes. Drake encabeza la lista de nominados a los premios BET 2020, que celebrarán su 20º aniversario a fines de este mes. BET anunció el lunes que Drake recibió 6 candidaturas, incluyendo a Video del Año y Mejor Artista Masculino de Hip Hop. Los premios BET se transmitirán el 28 de junio por cadenas de Viacom CBS, incluyendo por primera vez la propia CBS. Los raperos en ascenso Megan Thee Stallion y Roddy Ricch le siguen a Drake con 5 nominaciones cada uno. Megan Thee Stallion, quien recientemente encabezó la lista Hot 100 de Billboard con su remix The Savage con Beyoncé, está nominada a Video del Año, Mejor Artista Femenina de Hip Hop, Mejor Colaboración, Premio del Público y el Álbum del Año por Fever. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y estos son los titulares de las principales noticias que usted ha escuchado aquí en esta emisión del informativo de Radio Martí. Organización no gubernamental denunció ante las Naciones Unidas la grave situación de la libertad de expresión en Cuba.
Crece el apoyo a petición en contra de Decreto Ley 370.
Piden la libertad condicional para el periodista cubano Roberto Quiñones Aces.
Asociaciones de periodistas nicaragüenses denuncian acoso por cobertura del COVID-19.
Presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva sobre la reforma policial.
Corea del Norte destruyó la oficina de enlace intercoreana.
Radio Martí Noticias.
Nosotros de momento nos vamos, usted sigue en sintonía con Radio Martí, con los diferentes espacios, además boletines informativos y noticieros. Mañana regresamos a las 12 del día con más información, el equipo que le ha acompañado. En el sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Hasta mañana, que tenga muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.